Dios les bendiga, hermanos. Bueno, no he estado por dos lunes, ¿verdad?, acá en la iglesia, precisamente porque habíamos estado en un retiro con todos los pastores filiales de la ciudad, de la nación, así que estuvimos ahí pues buscando al Señor por mucho tiempo. Y fue realmente algo muy precioso, hermanos, lo que el Espíritu Santo hizo con nosotros. Fue una administración muy especial de parte del Señor. Todos los pastores se han sentido pero muy bien. Y una cosa, yo creo que pasó un milagro ahí en el retiro, y es de que el Señor literalmente le quitó a cada pastor ese esquema mental, que uno tiene del cristianismo, de las cosas de Dios, de la forma como ellos entendían que tenían que servir al Señor, a lo que el tiempo vaya dando y por ahí, ¿verdad? Y el Señor creo que les ha puesto muy buena parte de su mente. Aquí tenemos a uno de ellos. Ustedes ya conocen al hermano Colin. Venga para acá, hermano Colin. A este hombre algo le ha pasado. Hermano Colin era un hombre que había estado en tremendas luchas por la vida antigua que él tenía. Una vida en la que se metió en el ocultismo y todo esto, pero luego vino conociendo al Señor. Sin embargo, el sufrimiento de él seguía ahí en su alma, en su cabeza era una confusión terrible. Sentía él una muralla, cuando oraba, nada pasaba. Parece que el enemigo lo tenía bien atrapado y ha recibido una liberación, pero maravillosa, ¿verdad, hermano? A tal grado que tiene un deseo de estar orando y buscando al Señor. Tal vez nos da unas palabritas, hermano Colin, qué es lo que pasó en el retiro.
Sí, yo era enfermo antes del retiro y mi esposa dice, no tiene que ir, pero yo sentir que yo tenía que ir porque yo sabe que algo especial va a pasar durante esas dos semanas. Y cada día algo mejor, buscando al Señor, tratando de buscar los primeros días, y yo tratando de orar, y como el hermano dice, como yo orando a un pared, y mi oración yendo allá en vez de allá, y era bien duro, pero por el fin, y pasamos un tiempo de liberación que era, yo no sé, las palabras que el hermano utiliza, espantoso. Era, hermano, así, era así, porque yo sentí que todo salió de mí, mi cabeza, yo sentí una liberación en mi cabeza que era tremendo, absolutamente tremendo. Yo sé que cuando los hermanos poniendo las manos en mí, orando por mí, yo sentí un mano allí en el frente, pero caliente, y yo pensaba, ¿quién puede tener una mano tan caliente? Y ese sentimiento, pero después yo sentí que todo se fue de mi cabeza, y que hay un hasta yo he reído, porque cuando yo empecé hace meses, yo no he reído, no reí mucho yo bien serio, sentado, pero después de esas dos semanas, yo quiero más de ese.
Bueno, hermano, no. Dios ha sido muy, muy especial. Y hermana Julie, Dios la va a bendecir a usted también. Dios ha sido muy especial. Pero comenzamos a hablar otro lenguaje, que no lo hemos utilizado con ustedes. Tal vez ha sido una falla nuestra porque, bueno, la gente está acostumbrada mucho a la lechita, ¿verdad? a la lechita espiritual. Y ahí con el biberón están tranquilos. Pero hay un tipo de alimento que es carne, que no es para los bebés, porque si comen de este tipo de alimento, les va a caer mal. Hasta se pueden morir o pueden salir de aquí, ¿verdad? Y no volver nunca más. Pero de ese alimento yo les quiero dar hoy para ver cuántos resisten. Dios, hermanos, realmente fue muy especial, muy especial. Ha habido una bendición y con cada pastor que yo hablo hoy, que me estoy encontrando con ellos, están tan agradecidos con el Señor. Bueno, y qué de menos estar buscando a Dios 15 días, ¿verdad?, buscando su rostro. Así que estamos tan agradecidos con el Señor. Un día le voy a traer a un hermano que lo invitamos para que nos diera el último día su testimonio de cómo fue arrebatado al cielo. Hermanos, eso es terrible. Como dice el hermano, espantoso. Yo creo que necesitamos encontrarnos, hermanos, con ese Dios que nos quiere hablar de esa manera. Digo, hermanos, que tenemos que utilizar otro tipo de lenguaje como para poder ir entendiendo otras cosas. Porque nosotros hemos estado, hermanos, estamos con un evangelio light. Como hoy todo es light, ¿verdad? Galletas, bebidas y todo eso. A veces estamos con un evangelio light también. Estamos bien acomodados, estamos apoltronados. El Señor dice que el que oye mis palabras y no las hace, yo le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, las lluvias, los ríos, dieron con esa casa y esa casa cayó. Fue una desgracia terrible. Y saben, hermanos, de que pareciera que como por aquí, por ese camino andamos muchos de nosotros, quizás oyendo la palabra, pero no haciéndola. Oyendo la palabra, pero evitando quizás el vivir en obediencia delante del Señor. Oyendo la Escritura, venimos tal vez dos o tres veces a la semana para leer la palabra, pero como que si no nos gusta la palabra santidad, ¿verdad? Y así vamos y vamos nosotros caminando a lo largo de la vida. Después nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, ¿yo por qué no he sentido o no he tenido un sentido de llamamiento a las cosas divinas? ¿Verdad? Señor, ni siquiera un cabrito me has podido dar y han pasado años y años y años. Pero es precisamente, hermanos, porque estamos con este evangelio, ¿verdad? Con el cristianismo así, que el cristianismo se adapte a mí, que se adapte a mi tiempo, ¿verdad? Hay un cristianismo que no tiene demandas para cada uno de nosotros. Queremos vivir en esa comodidad, ¿verdad? Que nos permite el estar, hermanos, combinando las cosas santas con las cosas materiales. Y cuando el Señor hace demandas, nosotros nos hacemos los desentendidos y todo esto. Es un tipo de evangelio, hermanos, terrible. Entonces, una vez el Señor Jesucristo, a Él le seguían por muchas razones. Al Señor le seguían porque Él hacía milagros. La gente andaba buscando milagros, no le interesaba otra cosa, sino que le sanara el Señor. Otros andaban buscando posiblemente... quizás buscaban de parte del Señor, quizás era el hombre del momento, porque lo estaban asociando por razones políticas. Quizás este nos va a servir para que nos quite, ¿verdad?, Jehová de la bota romana, y este es el líder, ¿verdad? Otros lo buscaban porque el Señor multiplicaba los panes y los peces. Tenían hambre física y buscaban al Señor. Y así lo buscaban por un montón de razones. Y saben que una vez el Señor se dio vuelta, se paró y quizás dijo, yo estoy cansado de esto. Se dio vuelta y le dijo a sus discípulos, el que quiera venir de ahora en adelante en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Miren, hermanas y hermanos, esta es la lección más terrible que nosotros tenemos que aprender. Por lo menos fue la lección más grande que pudo recibir Pedro. Y eso fue lo que le cambió la vida a los discípulos. Yo no sé si nosotros queremos que el Señor cambie nuestras vidas, ¿verdad? Cambie nuestra perspectiva de ver las cosas. Y es más, nos quite esta mente tan material y tan terrible y tan llena de conveniencias e intereses propios, y el Señor ponga la nuestra, ponga la de Él en cada uno de nosotros. Entonces vamos a tener una lectura de 4 hojitas. Usted ya recibió su folleto, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, estas 4 hojas que nos hablan de la cruz del Calvario. La cruz de Cristo. El Señor llevó su cruz y fue la que sembraron ahí en el monte Calvario. Ahí fue donde el Señor venció la muerte, el pecado, venció a Satanás, a los principados, al mismo infierno y a la misma condenación. El Señor ahí venció con todo. Pero nos dejó dicho a nosotros y nos enseñó que nosotros tenemos que llevar no la cruz de Cristo, sino que tenemos que llevar nuestra cruz. Es ahí, hermano, donde tiene razón de ser la vida cristiana. Y este hermano Colin creo que ha recibido un toque del Señor, porque es especial, porque él cuando llegó al retiro, él iba con el deseo de morir, de que la vida que él tenía la estaba tan confusa, tan terrible. Pero él buscó al Señor y dijo: yo voy al retiro aunque yo me siento mal, bajo unos medicamentos del psiquiatra, pero terribles, que lo hacían sentirse a él tan mal. Yo decía: este irá a soportar estar con nosotros 15 días. ¿Qué es lo que va a pasar allá? Bueno, allá le dio una convulsión terrible, hermanos, y todo eso. Pero miren, hermanos, él siguió y queriendo morir, Dios lo liberó. Y ahora siente una vida completamente. Siente un deseo de orar, me dice. Me dice: ayer estuve orando desde las 3 de la mañana hasta las 4 y media, hermano. Hoy este día quiero orar 3 veces al día. Y ha estado buscando al Señor. Dios lo ha cambiado completamente. Lo ha cambiado. Así que, hermano, yo quisiera leerles lo que es nuestra cruz. Tenemos que llevar nuestra cruz. Otro tipo de vida no sirve. Otro tipo de vida en el Señor no sirve. Si usted se siente bien, si usted se siente bien viniendo los lunes y los domingos y estando en el grupo de crecimiento, pero hasta ahí nomás, y la vida seca, y la vida estéril, y la vida, eso no es vida cristiana. No digamos si la vida cristiana la estamos complicando nosotros con el pecado, peor todavía. Entonces vea, hermanos, lo que dice esto que yo quiero leerles a ustedes para que nosotros podamos meditar. ¿Qué significa llevar nuestra cruz? No la cruz de Cristo, Él ya la llevó, nuestra cruz. Y dice: a Jesús le seguía mucha gente por diversas razones. Entre ellas, le seguían porque Él sanaba a los enfermos, por curiosidad, por razones políticas, porque alimentaba a grandes multitudes. El Señor, conociendo tales motivaciones, en cierta ocasión se detuvo en su caminar y, dirigiéndose a sus seguidores, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hemos aprendido muy buenas lecciones de la palabra. Hemos aprendido a orar, servir, cantar, diezmar, organizarnos, testificar, hacer bosquejos, ser fieles, vencer las tentaciones, Pero la lección más difícil que hemos de aprender y a la vez la más dura es llevar la cruz. No la de Jesús, sino la nuestra. Negarnos a nosotros mismos. Para Jesús, su cruz representó renuncia, obediencia absoluta al Padre. No hacer la voluntad, no hacer su voluntad, sino la del Padre. Significó entrega, rendición total, pagar un alto precio, sangre, muerte, establecer correctamente sus prioridades. Si para Jesús esto era su cruz, para mí no será menos. Si Jesús nos dejó dicho, lleva tu cruz, esto es equivalente a rendición total, entrega absoluta y sin reservas. Es equivalente a muerte. Esa cruz que dijo Él que llevásemos, esa cruz mata. Cristo mata al hombre. Al pedirle que lleve su cruz cada día a fin de que en el proceso lo resucite para una vida de propósitos. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La cruz romana era símbolo de muerte y se levantaba sobre la tierra para darle muerte abrupta y violenta a un ser humano. En tiempos del Imperio Romano, el hombre que tomaba su cruz y comenzaba a caminar con ella, ya no volvía. Este no salía a encaminar su vida, sino a ni tampoco a sacrificarse un poco, ni a sufrir un rato, sino para terminar con su vida. La cruz no intentaba tener una buena relación con su víctima. Golpeaba con crueldad y dureza, y cuando había concluido su trabajo, el hombre dejaba de existir. Un día Jesús tomó ese instrumento de pena capital, esa cruenta cruz, y se encaminó hacia la vía dolorosa en medio de escarnios, burlas y empujones. Azotes y escupidas encontraba a su paso. Poco a poco se fue alejando de la ciudad y ya no volvió. La cruz terminó con su vida. Una de las resistencias más grandes que presenta el cristiano que dice ser discípulo del Señor es ser imitador de Cristo en este aspecto de la cruz. Dios nos conceda, por medio de su Espíritu, tomar nuestra cruz en un viaje que no tiene regreso, de manera que la cruz termine y mate al hombre viejo y que muriendo podamos vivir para él. De manera que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La diferencia entre la cruz romana y la cruz que hemos de llevar estriba en la voluntad. Los convictos que llevaban la cruz romana lo hacían contra su voluntad, pero los verdaderos seguidores de Jesús lo hacen voluntariamente. Ningún oficial romano señaló una cruz de madera y le dijo al reo, si quieres llevar la cruz, tómala o déjala. Solo Cristo apeló a la voluntad y al hacerlo así, puso este aspecto de la cruz en manos del cristiano. Ah, la cruz y la voluntad del creyente. Si nuestra voluntad no se rinde a su voluntad, jamás puede existir cruz. No hay rendición, ni entrega, ni cruz, si no se rinde la voluntad. La desgracia del diablo fue sus cinco famosos yo quieros. Él dijo, yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono, yo me sentaré a los lados del norte, yo subiré a las alturas y yo seré semejante al Altísimo. Los anhelos de su voluntad los sumergieron en profunda desgracia, Hoy en día la iglesia de Cristo no está formada por una generación de sacrificio ni de muerte. Queremos estar más vivos que muertos. Queremos hacer más provisión para la carne que para el espíritu. Nosotros constituimos una generación de creyentes no para satisfacer los yo quiero de nuestro propio ego, sino más bien para satisfacer los yo quiero del Padre. Queridos hermanos, nosotros que comenzamos a transitar por la senda de la oración y que anhelamos un ministerio y que deseamos ser de gran utilidad, orientemos nuestra vida o nuestra mirada hacia la cruz para recibir poder. Hoy en día buscamos poder para hacer prodigios, pero nunca para ser mártires. Buscamos poder para hacer señales, pero jamás para doblegar nuestro orgullo, soberbia y esperanzas mundanas. Hoy en día buscamos poder para ostentarlo y no para llegar a ser. Necesitamos poder para amar, cambiar, llegar a ser humildes, para someternos bajo su mano, para vencer las tentaciones, para cambiar de camino, para llegar a ser santos y obedientes, para matar al viejo hombre. Y si esto todavía no es una obra consumada en nosotros, orientemos nuestra vida hacia la cruz, porque no podemos subir el segundo peldaño si primero no subimos por el primero. Jesús fue exaltado a la diestra de Dios y se sentó en el trono porque su peldaño fue la cruz. Buscamos poder para echar fuera demonios de nosotros y no echarlos de nosotros, de otros y no echarlos de nosotros mismos. Buscamos poder para liberar a otros cuando nosotros mismos somos esclavos. Hermanos amados, la cruz. Hermanos, la cruz. Después de experimentar Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, debemos de experimentar Mateo 16:24. El que quiera tomar su cruz, sígame. Hay un poder que viene de la cruz que mata, cambia al hombre, que lo consume, lo quebranta y doblega, pero que luego lo vivifica. El poder del que ha sido crucificado juntamente con Cristo es un poder glorioso. Es un poder que te humilla, pero luego te enaltece. Es un poder que te derriba, pero luego que te levanta. Es un poder que te hunde, pero que luego te saca a flote. Un evangelio sin cruz no es evangelio. Pedro creía en un evangelio sin cruz. Al inicio de su carrera espiritual, Pedro le dijo a Jesús, no vayas a Jerusalén, ten compasión de ti mismo. Jesús le reprendió. Pedro, bien intencionadamente, trataba de convencer a Jesús que no fuera a la cruz, queriendo desviarlo de ese objetivo. Pedro creía en un evangelio sin sacrificio y sin negación, sin muerte y sin cruz. Un cristianismo sin rendición y sin sacrificio y muerte no es sacrificio. Puede ser otra cosa menos cristianismo. Por eso Lucas 14:27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La iglesia de hoy en día sufre retroceso, parálisis, pérdida, por falta de creyentes que no saben que su punto de partida en el cristianismo es la cruz. Y por lo tanto no hay rendición, no hay entrega. Hoy en día las empresas privadas y los ejércitos están demandando un verdadero compromiso de sus trabajadores y soldados. Si esto es así en lo secular, cuánto más no lo ha de ser por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Me temo que todos los propósitos divinos, la sanidad, la salvación, perdón, arrepentimiento, liberación, llenura del Espíritu, sabiduría, etcétera, todo el mecanismo viviente de la cruz yace inerte por la falta de creyentes rendidos a él. Porque Dios no le confiará su nombre, su poder, su espíritu al cobarde, negligente, hipócrita, al de doble ánimo, al soñador, sino a aquel que pierde su vida por causa de Cristo y el Evangelio. Aquel que se niegue a sí mismo y aquel que se niegue a sí mismo. ¿A dónde se ha ido nuestro corazón y en pos de qué ídolos se ha ido que no sentimos la menor sacudida del Espíritu Santo? ¿De qué sirve nuestro cristianismo si nuestro punto de partida no es la negación a sí mismo y la cruz? ¿De qué sirve nuestro conocimiento, teología, literatura y nuestros principios y convicciones si nuestro cristianismo no tiene una aplicación práctica? ¿De qué vale toda la teoría si no nos conmovemos en lo más mínimo? Si no estamos dispuestos al sacrificio, a la renuncia de nuestros intereses y conveniencias. ¿De qué vale nuestro cristianismo si nuestras emociones y sentimientos pueden más que nuestro llamamiento? No nos gusta la cruz porque la cruz implica pérdida. Porque ya no explotarías tus propios dones para ti mismo, sino para el reino. Implica también muerte, porque mueres a tus conveniencias personales para vivir para Cristo. Implica también sacrificio, porque el holocausto que pondrás sobre el altar no será un becerro, sino tú mismo. Implica cambio de rumbo, porque ya no vas por donde tú quieres, sino por donde el Espíritu te guía. Implica nueva administración, porque las riendas de tu vida ya no están en tus manos. A pesar de lo expuesto arriba, hay muchos que se sienten rendidos al Señor, quizás porque desempeñan un privilegio aquí y otro allá, y se es activo y otro poquito allá. El llamamiento que hemos recibido de Dios no es a que nos entreguemos a la iglesia, o al ministerio, o a las áreas de necesidad, o que nos entreguemos a las tareas, o al estudio. Él nos ha llamado para que nos entreguemos y rindamos a Él. Muchos se entregan al ministerio como un mecanismo de defensa del inconsciente para evadir entregarnos a Él, para evitar sufrir pérdida, muerte y cambio de rumbo. Deja ya de defenderte, permite que tu ego explote en mil pedazos, desecha el camuflaje mental detrás del cual te escondes. Ya no más excusas y haz lo que debes hacer. Ya no huyamos más. Ya no nos engañemos a nosotros mismos. Respondamos a Dios como se debe. Si como verdaderos discípulos buscáremos la cruz para darle muerte al viejo hombre o a la mente carnal, con todas sus tendencias y vivir para Él. Dios te está haciendo un llamamiento importante y crucial a tu vida. No es un llamamiento informal, superficial ni pasajero. No es un llamamiento a predicar, a enseñar, ni a la vida cristiana fácil y cómoda, es el llamamiento a la cruz. Se entiende que queremos estar en el lugar santísimo y ser llenos de la plenitud de su Espíritu. Así será. Pero aún en el tabernáculo de reunión había una trayectoria a ser recorrida para el sacerdote que era llamado al lugar santísimo. Cuando el sacerdote se disponía a entrar hasta el lugar santísimo, a la entrada del tabernáculo, se encontraba con el altar de bronce. El altar de bronce era un lugar de matanza, el lugar del sacrificio, era el lugar donde la víctima moría, donde dejaba de existir. De ninguna manera se podía pasar más adelante, ni mucho menos al lugar santísimo, si primero no se llegaba al altar de bronce. De igual manera, vanos y tediosos serán los esfuerzos de querer ser llenos de su gloria y que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida si primero no llegamos al lugar de la matanza, la cruz que hemos de llevar. Sin la cruz aplicada a nuestras vidas, lo demás no tiene ningún sentido, ni peso. Las cosas que hacemos o pensamos no tienen ningún valor si no vamos a la cruz primero. Dios está cansado de cristianismo sin cruz. En Isaías 1, del 11 al 16, el Señor dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. No la puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Cansado estoy de soportarlas. Cuando multipliquéis vuestra oración, yo no oiré. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dios está cansado de fariseísmos, hipocresías, de vernos pretender lo que no somos. Él está fastidiado de nuestras apariencias y disfraces por la falta de arrepentimiento, por la falsa adoración. Que no nos acontezca lo que el Señor le dijo a los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. El Señor está cansado del evangelio de las colosales rebajas. En el verdadero caminar con Cristo no hay rebajas. O vives en santidad y obediencia, o te condenas. O mueres para vivir, o vives para morir. O pagas el precio de la entrega total, o tarde o temprano serás víctima del pecado. O aceptas llevar la cruz, o vivirás en la más grande frustración en el cristianismo. Amados hermanos, no nos queda otro camino que la cruz, que a pesar que implica negación y sacrificio, es por fin el camino más bello. Para finalizar, el llevar tu cruz es, número uno, que el Señor sea nuestra prioridad máxima. Habemos muchos creyentes que le asignamos más valor a las cosas de este mundo que a la causa de Cristo. Hemos hecho de las cosas de este mundo la finalidad de nuestra vida y no la razón de vivir. Tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu salud, tu inteligencia, tus oportunidades en la vida, todo esto son medios que Dios te da para que seas feliz y nada te falte, de manera que la prioridad de tu vida sea Él. Pablo dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Llevar la cruz es, número dos, transitar por ese camino de manera que perdamos las esperanzas en nosotros mismos. El Señor le hizo un llamamiento a Pedro a que dejara la barca y las redes y que le siguiera. Con este llamamiento, Pedro fue llevado a perder las esperanzas en sí mismo. Que Pedro haya dicho en una ocasión: no tengo oro ni plata, reconfirma que lo perdió todo, y dejándolo todo, fue lleno de la gloria de Dios. Dios no nos pide a que abandonemos nuestras responsabilidades, sino que abandonemos todos nuestros sueños materialistas que puedan derivarse de los dones que Dios nos dio, de manera que pudiendo defender y sostener el reto de la vida, podamos fijar las esperanzas en el caminar junto a Cristo. Si nosotros somos de Él, si somos de Él, si realmente somos de Él, seremos llevados a perder las esperanzas en nosotros mismos, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ser llamados también implica la cruz, ser llamados para ser plantados a una experiencia más profunda de muerte. Pablo nos instruye diciéndonos que los sacrificios que hemos de presentar a Dios como olor grato no son los machos cabrillos, ni los cánticos, ni las ofrendas. Pablo nos revela que ese sacrificio del cual Él se agrada somos nosotros mismos. Por eso Él dice, presentaos a Dios en sacrificio vivo. Así como el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ayunar 40 días, así el Espíritu hará que experimentemos cada día más muerte y más muerte, para que podamos ser renovados y darle al mundo el fruto que espera. Concluyendo esta breve reflexión sobre la necesidad de ser crucificados negándonos a nosotros mismos, podemos finalizar diciendo que el poder de la vida espiritual se encuentra en la cruz. Si esta noche podemos llevar al viejo hombre a la cruz para ser crucificado, hagámoslo hoy. Dios lo ha estado esperando desde hace mucho tiempo. La sangre de Cristo puede lavar los pecados más terribles del más empedernido pecador y salvarlo. Pero la sangre no puede lavar al viejo hombre. La sangre trata con el pecado, pero con el viejo hombre solamente puede la cruz. Esta noche tomemos decisiones, no para seguir viviendo, sino para morir. Y si hoy hacemos morir lo terrenal, despertaremos mañana a un día de celebración, porque ha muerto el hombre viejo. Despertaremos a un día y futuro de victoria, porque los canales han sido limpiados. Toda esta noche orientemos nuestra mirada y pasos hacia la cruz. ¡Qué tremendo, hermanos! Pudiera ser de que algunos de ustedes no hayan escuchado tales demandas del Señor. Pero esa es la vida cristiana. ¿Cómo vamos a ganar al mundo nosotros si no hay creyentes comprometidos? ¡Qué tremendo! No hay creyentes comprometidos. Estuve yo escuchando, hermanos, un documental en la televisión de un cubano que él fue campeón olímpico hace algunos años y logró el cetro. Entonces un promotor norteamericano llegó para decirle, pues mira, yo te voy a arreglar la situación con migración. Te van a aceptar, estoy seguro de eso, en los Estados Unidos. Te voy a hacer un gran campeón y vas a llegar a ser un hombre verdaderamente millonario. ¿Cierto? Y saben que este hombre se negó, hermanos. Y le dijo, no, jamás, jamás voy a renunciar yo a la revolución cubana. No puedo yo hacerle esto a mi comandante. Y entonces en el documental salía de que él iba con su bicicleta ganándose la vida, ganando 19 o 20 dólares al mes. ¡Qué tremendo!, dije yo. Hermanos, yo me quedé tan sorprendido. ¿Cómo es posible que con una ideología política pueda engendrar semejante entrega, semejante fidelidad, semejante rendición a una causa terrenal. Y nosotros, hermanos, no podamos rendirnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no querramos renunciar a situaciones, hermanos, que son tan materialistas, y dejar a un lado la causa y el nombre de Jesús. Tiene que venir un momento, hermanos, en que nosotros tenemos que pensar seriamente en esto. Yo quisiera recomendarles a ustedes, hermanos, de que empiecen a buscar el rostro del Señor. Empiecen a buscar el rostro del Señor, empiecen a sumergirse en la palabra del Señor. Si usted se da cuenta, las dos cosas, tanto la persona de Cristo como la palabra de Dios, las dos cosas tienen una unción gloriosa, ¿cierto? La gente dice, ay Señor, bendice la palabra. No, si la palabra es bendita, hombre. Bendíceme a mí que la voy a usar, ¿verdad? La palabra es bendita, es llena de la unción, de la plenitud, de la gloria del Señor y el nombre de Jesús. La oración nos lleva a Él. Y luego vamos a la palabra. Para esto va a necesitarse, hermano, que nosotros vayamos despojándonos de la comodidad. No podemos seguir viviendo ese cristianismo, hermanos, light, cómodo. Si usted se da cuenta, el Señor comienza a pedir que a veces nosotros tengamos que abstenernos de tres cosas, de cuatro cosas. A veces le pide a la gente que se abstenga de comer. ¿Pero por qué? Para entrar en ayuno delante de Dios. A veces le dice, ni siquiera bebas agua. ¿Por qué? Para buscar el rostro del Señor, para que no haya ninguna cosa que se interponga entre su corazón y el Señor, hermano. Ahí cuando la gente entra en ayunos totales, sin agua y sin comer, o ayunos, hermanos, naturales, solamente dejar de comer. Hay momentos cuando le dice a la pareja, hombre, dejen las relaciones sexuales y empiecen a buscarme, y después se unen. Imagínense las demandas del Señor. Hay momentos cuando el Señor dice, velen. ¿Qué es velar, hermanos? ¿Ah? ¿Qué es velar? No dormir. Pero yo nunca he sabido de que Dios bendiga porque yo esté con los ojos pelados. Velar es no dormir para estar orando. Vean, el Señor apela a esos instintos tan fuertes de nosotros. El sexo nos habla también de dejar a un lado, en un momento dado, la comida, hasta la bebida y hasta el sueño, para que nosotros comencemos a buscar a Dios. ¿Cuándo fue el último día que ayunó usted, hermano? ¿Cuándo fue el último día que usted ayunó? Hay algunos que quizás nunca lo han hecho. ¿Cuándo fue el último día que usted ayunó dos días seguidos? 24 horas. Para humillarse delante de la presencia del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó tres días? ¿Saben qué es lo que decía Pablo? Yo a ustedes les decía, yo les he servido, pero con muchos ayunos, porque el hombre sabía el valor espiritual que tenían estas cosas. Ahora, si yo no quiero llevar la cruz para el ayuno, hermanos, va a ser una mala palabra aquí en la iglesia. ¿Me entienden? Buscar a Dios de esa manera es decir sandeces, ¿verdad? Si un médico le escucha, le puede decir, no hombre, ¿cómo vas a creer? Te vas a enfermar. Yo he visto que la gente se enferma de tanto comer, pero nunca de ayunar. Hermanos, ¿Cómo necesitamos meternos en el Señor? Entrar en la intercesión por tanta gente que está, hermanas, en situaciones bien terribles. Pero si no hay renuncia, si no hay negación, hermanos, nunca vamos a entrar en ese caminar. El Señor quiere que a Él le sigamos de esta manera. Yo le garantizo una cosa, hermana, que usted va a ver la gloria de Dios en esos días. Usted va a ver la gloria de Dios. Estos pastores, hermanos, están... Mire, este año va a ser un año de gloria en las filiales. Porque estos pastores sí que el Espíritu Santo los arruinó. Si queremos decir de esa manera. El Espíritu Santo, hermanos, les ha cambiado esa mentalidad. Y vienen con un deseo tan grande, tan grande. Bueno, algunos de ellos no saben de la liberación de Colin porque no la han visto. Pero, hermanos, qué precioso, qué lindo. Y el hermano Colin lo que no quiere saber otra cosa, sino que solo el Señor. Y servirle, y hermano, ¿a dónde voy a servir? Y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que su vida le ha dado completamente. Y me dijo hace 3 semanas, hermano, no es de más, ya no puedo. Pero Dios ha tenido misericordia. Si yo voy allá, yo voy a ser liberado y voy a ser cambiado. Y así fue, hermano. Ay, hermanos. Esta es la vida cristiana verdadera. No hay otra. Y usted puede comenzar a practicar cualquier tipo de vida cristiana que no sea la cruz. Y usted solamente va a encontrar frustraciones en la vida. Frustraciones tras frustraciones. Y tantos limitantes, y ese gozo y esa paz y de no estar en lo que uno quiere, hermano. Eso es terrible. Es frustrante. Así que tiene que venir un momento cuando, si el Señor llevó la cruz del Calvario a favor de nosotros para que nosotros fuéramos redimidos y bendecidos con tanta bendición, hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que llevar la cruz. Y la cruz va a significar, hermanos, que dejemos nuestra comodidad. Y vamos a comenzar a sacrificarnos. Y no vamos a traer sustitutos al Señor, sacrificios, ya, sacrificios de alabanza. Es que los diezmos, y está bien, hágalo. Pero esa no es la vida cristiana. Esa no es la vida cristiana. O asistir a la iglesia, ya me siento bien, ¿verdad? En mi conciencia y todo eso. Esa no es la vida cristiana. Tiene su valor, por supuesto que tiene su valor. Pero sobre todo, hermanos, el que no quiera llevar su cruz no puede ser mi discípulo. Entonces, si no soy discípulo, ¿qué soy? Buena pregunta. Si no soy entonces discípulo del Señor, porque yo me niego, porque yo no quiero llevar la cruz del Señor, porque yo no me quiero rendir completamente al Señor, si no soy discípulo, ¿qué soy, hermano? Pudiera ser un simpatizante del Evangelio, nada más, nada más. El que no quiera llevar su cruz no me puede seguir, dice. Y nosotros creemos que el Señor nos lleva en la verdad debajo de su brazo, ¿verdad? Y todo eso, cuando la verdad que no es así, hermano. Ahora, esto, hermano, es lo que dice Pablo a los corintios. Esta es carne, y a ustedes no les puedo dar carne porque les va a dañar. Les tengo que hablar como a niños espirituales, le decía Pablo a todos ellos. Y ahí se movían los 9 dones, hermanos, en la iglesia en Corintio. Pero él los consideraba niños en Cristo, que lo que necesitaban era solamente leche espiritual. Así que, hermanos, hay retos que el Señor nos lanza a cada uno de nosotros. Retos que nosotros debemos de aceptar, hermanos. Y un día tenemos que tomar nosotros estas decisiones. Bienaventurado aquel hermano o aquella hermana que esta lectura le está abriendo su entendimiento. Y que usted quiera realmente hacer un paro y decir este tipo de vida hasta aquí llegó. Y ahora, Padre, yo quiero comenzar a hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Pero le quiero decir, hermano, estos hermanos pastores han venido con una, con un poder, de visión. Claro, si ha estado 15 días allá en la presencia del Señor, la mente ha sido renovada. El clima mental, la atmósfera mental es tan propicia para aceptar cualquier reto que se les pueda lanzar a ellos. Cualquiera. Entonces nosotros tenemos que comenzar a construir esa atmósfera mental. En el sentido de que cuando yo empiezo a buscar a Dios y tengo un programa de oración delante de su presencia y aquí estoy, Señor, y usted sigue orando y a lo mejor oró 3 horas diarias, hermano, sumando los 3 momentos que oró durante el día, y luego el día martes usted sigue, el jueves, el miércoles usted sigue buscando al Señor y leyendo la palabra. Esto no significa que usted está abandonando las responsabilidades, no significa eso. Usted las está haciendo, pero está sacando tiempo. Cañaveral de Pasiones, ya no la vamos a ver, hermano. Ya no. Tenemos que irnos a la presencia del Señor. ¿Me entiende? Dejando todo aquello, hermano, que nos impide nuestra comunión con el Señor. Y empezar a buscar su rostro. Después de unos días que usted esté así, empieza a cambiar, hermanos, la mente. La atmósfera mental, hermanos, es completamente diferente. ¿Qué es lo que quiero decirle? La mente está siendo renovada. ¿Qué decía Pablo? Aunque este cuerpo se vaya desgastando, ¿qué decía él? El hombre interior se va renovando cada día. Se va renovando cada día. Y cuando nosotros estamos así en esa búsqueda, hermanas, va a haber una renovación espiritual en la que usted va a querer seguir buscando y buscando y buscando al Señor. La comodidad, las distracciones, los viajes posiblemente a la playa, eso quizás va a ir desapareciendo porque usted quiere estar con el Señor. Quiere estar con el Señor, quiere comenzar a crecer. Hay un hambre, y que dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre, ¿por qué? Esos van a ser saciados, esos van a ser saciados. No digamos, hermanas y hermanos, que el Espíritu Santo empiece a traer a la superficie de nuestro corazón todo aquello que no le agrada a Dios. Y le podamos decir al Señor, como le decía David: Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y condúceme por el camino recto. Imagínese limpiando nuestra alma y buscando espacio para entregarnos al Señor, para rendirnos a Él. Dígame, hermano y hermana, ¿qué es lo que le va a pasar a su vida? ¿Qué es lo que le va a pasar a su vida? Quizás no es muy propio que yo les pueda hablar de mis propias experiencias de oración y de ayuno, porque a veces no es muy propicio hablar de este tipo de cosas, pero como no lo puedo hablar diciendo, pues el hermano pasó por esto y por esto. Pero miren, una vez, hermanos, el Señor ahí me habló en esa esquina del aposento alto. La única vez en mi vida, y me dio gasolina para toda mi vida. Pero yo venía de un ayuno de 3 días y medio con el Señor. Fue una cosa, hermanos. Y me dio unas palabras que salieron de aquí, de mi pecho, hermanos, que me alentaron todos los días de mi vida. Y yo le puedo contar experiencias de esa manera que lo van cimentando a uno y lo van cimentando a uno y lo van cimentando a uno. Y luego, Señor, ¿para qué soy bueno, Padre? ¿Para qué soy bueno? Saben, hermanos, de que de aquí se pueden levantar hombres y mujeres que le pueden dar vuelta al Salvador para Cristo. Gente común y corriente como todos nosotros. Porque dice Pablo que si los nobles son poquitos, hombre, los sabios son poquitos, la gente ilustre son pocos, pero la gente común y corriente, la que abundamos, cantidad enorme. Anda el Señor buscando gente ordinaria como nosotros para hacer cosas extraordinarias. ¿Quién quiere pagar ese precio? Yo sé que usted es padre, yo sé que usted es esposo, yo sé que usted es trabajador en alguna empresa, pero independientemente de todo eso, acuérdese que esos son medios que Dios le ha dado. Su objetivo en su vida es Cristo y su causa. Pero puede usted sacar el tiempo para meterse con el Señor. ¿Qué sabemos de aquí a 2 años? El cambio, la transformación, la mudanza que pueda recibir su vida, hermanos, para hacer para la gloria y la honra del Señor. ¿Saben una cosa? Aquí hay suficiente dinamita para poder volar el reino satánico de aquí del país. Hay suficiente dinamita. Yo lo creo con todo mi corazón. Lo creo. ¿Quién quiere pagar ese precio? Qué lindo que podamos decirle al Señor, como Pedro le dijo en una ocasión: y Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿y nosotros qué? El Señor le dio palabras llenas de gloria a este hombre. Pero es porque lo que tenían en su vida eran medios nada más, ¿verdad? Los hijos son medios para hacer la señora, ¿verdad? El trabajo, el salario, todo, son medios. Las posesiones que ustedes son medios para que nos sintamos completos, para que la única razón de nuestra vida, hermanos, sea la causa de Cristo. Lléveselo ahí en su corazón. Trate de digerir esto. Puede ser bastante difícil, pero trate de digerirlo. Señor, dígale: un año más, yo me niego a vivir así como he estado viviendo a lo largo de todos estos años y décadas. Yo me niego, Padre. Y quiero buscar tu vida, Señor. Quiero buscar tu vida. ¿Saben qué decía Pablo? En nosotros, decía Pablo, actúa la muerte para que en ustedes actúe la vida. Terrible. El día que la iglesia empiece a morir, ese día vamos a comenzar a dar mucha vida, hermano. Mucha vida. Y si las iglesias de Cristo en El Salvador empiezan a morir, este país será cuestión de meses para que sea para Cristo, hermano. Porque va a ser una iglesia muerta, o sea, una iglesia crucificada. Una iglesia en sacrificio, una iglesia que se niega. Así que, hermanos, piense en esto. Yo quisiera que usted incline su rostro y hable. Ahí susurre, ahí en su corazón. Puede que no salgan palabras. Quizás no estaba preparado usted para este tema en esta noche. Pero puede que hayan hombres y mujeres acá que tomen el cristianismo en serio. Y quieran venderle su vida al Señor. Ya no le robemos más nuestra vida al Señor. Nuestra vida no nos pertenece, hermanos. Nosotros solamente somos mayordomos de la vida que Él nos ha dado. Gloria al Señor. Aleluya. Hay palabras que el Señor nunca ha escuchado de nuestros labios. creo que Él quisiera escuchar esas palabras sinceras que brotan de lo profundo de nuestro corazón para decirle al Señor: Señora, el viejo hombre llega hasta esta noche. Ese viejo hombre con todas sus cosas, con todas sus mañas, ese hombre viejo hoy muere. Señor, que emane el poder de la cruz, no para que yo haga milagros, sino que para que le dé muerte al hombre viejo, para que me rinda completamente al Señor. Susurre ahí en su corazón, hermana. Dios quiere llevarle al lugar de la matanza, al altar de bronce. Aleluya, mi Padre. Te alabamos, Rey de Gloria. Te alabamos, Señor. Queremos morir para ti, Señor. La cruz que tú, Señor, nos señalaste que llevásemos, esa cruz mata, Padre. Mata al hombre viejo, Señor. Oh, Señor, cuánto tenemos que morir a nuestra comodidad, Señor, a nuestras conveniencias, a nuestros intereses, a esos peligros, Señor, de tanto esparcimiento, Rey de Gloria, de tanta distracción, oh Dios, de tanto andar vagando, oh Dios, en nuestro corazón, Padre, sin rumbo fijo, Señor, sin rumbo fijo, Señor. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Te alabo, Señor. Te alabo, Padre. Te alabo por esas vidas que están tomando esa decisión en esta noche, Señor. Muchos son llamados, Padre, pero pocos son los escogidos. Pocos son los que entienden, Señor mío, tus grandes demandas que tú haces a tu iglesia, Señor. Alabado seas. Sí, Señor. No me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él.
Sí, Señor. Queremos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Santo de gloria, Santo de gloria. Una vez más.
Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo.
Siga usted orando al Señor. Solo quiero leerle una porción de la Escritura. Usted siga orando al Señor. Dice la palabra en Hebreos 11:24: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aleluya. Dice también en Hebreos 11, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos, o para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué hombres más llenos de visión y de poder! ¡Aleluya! Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos, Señor. ¡Aleluya! Gracias, Padre. Señor, siembra, Padre, todo esto en nuestros corazones, Señor. Siembra todo esto en nuestros corazones, bendito Señor Jesús. Yo sé que son cosas, oh Dios, muy difíciles, Padre, de digerir, oh Padre. Pero, Rey de Gloria, son las cosas a las cuales nos ha llamado, Señor, al fin y al cabo. No te conformas con nada menos, Señor. Vamos a cantar, aleluya, aleluya. Oh, Señor. Póngase en pie y levante sus brazos al cielo y hable al Señor en canto. Dígale, Señor, aleluya, aleluya.
Aleluya.
Levante sus brazos al cielo, alabe y bendiga al Señor. Estoy seguro que el Señor le llama a que usted lleve su cruz cada día y le siga a Él.
alabo, Padre. Te adoro, Rey, te adoro, Rey, te adoro, Rey. Tú eres el que llamas, Padre. Tú eres el que pones el querer y el hacer. Solo tú, Señor, puedes hacer eso. Cristo viene y sobreviene, Cristo viene, Cristo Señor, te adoramos en esta noche, Rey de Gloria. Te adoramos solamente a ti, Señor. Tú eres la razón de ser de nuestra vida, oh Dios mío. Tú eres, Padre Santo, el significado de nuestra vida, Rey de Gloria. Para ti vivimos y para ti fuimos creados. Bendito Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre. Deja que podamos adorarte a ti, Señor. No solamente con nuestros labios, pero con nuestra vida, Señor. Podamos adorarte a ti, Señor, con nuestra vida, oh Rey de Gloria, con una vida rendida a ti completamente, Señor bendito. Aleluya, mi Padre. Gloria a tu nombre, con una vida, Señor, vendida completamente a ti, una vida comprometida contigo, Señor. Y permite, Señor, que comencemos a crecer, Señor, en esta gracia. Bendito Señor. Que comencemos a crecer en esta gracia. Bendito Señor Jesús. Padre, derrama sobre tu iglesia espíritu de oración, oh Dios. Derrama espíritu de oración, Padre. Ese deseo, ese anhelo, Señor, de estar contigo. Bendito Señor Jesucristo. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Rey de gloria, gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Circuncidando, Señor, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, oh Rey amado, aleluya. Y que seamos creyentes que aceptamos retos y aceptamos desafíos. Bendito Señor Jesucristo, aleluya. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Estamos contentos, Señor. Estamos contentos, Padre. Porque estos temas nos alegran el corazón, oh Rey de Gloria, aleluya. Porque estamos en lo que estamos, Señor mío. Bendito sea tu nombre. Y gracias por las vidas que tú vas a tomar de esta congregación, oh Dios. Gracias por estas vidas, Señor, que van a morir, oh Rey de Gloria. Por hermanas y por hermanos que van a morir, oh Dios de Gloria. Por mis hermanos y mis hermanas que van a rendirse completamente, que le van a dar muerte al hombre viejo, Señor, para que resucite ese Cristo crucificado y, Señor, que se levantó de los muertos, resucite en nuestra vida, Señor. Padre, veremos ese día cuando la obra de tu Espíritu, Señor, fluya, Señor, en cada corazón, fluya a través de esos ojos, Padre.
fluya a través de esas mentes, a través de esas bocas, Padre, a través de esas manos, Señor, con poder, oh Rey de Gloria, aleluya, que esa unción sea en el corazón con una capacidad enorme para amar lo que no es amable, Rey de Gloria. Aleluya, mi Jesús. Señor, lo creemos, Padre. Lo que para el hombre es imposible, para ti es todo posible, Señor. Tú puedes transformar nuestras vidas completamente, Señor, si tan solo te damos lugar a ti, Padre. Y esta noche queremos decirte, Señor, hay lugar para ti, Señor. Hay lugar amplio para ti, Señor. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor.
Gracias, Jesús. Hay lugar.
Bendito Salvador. Al pie de bendito Salvador.
La cruz.
Bendito Salvador.
Para ti lo
bendito Salvador.
Jesús.
Sí, Señor. Sí, mi Padre.
Quiere darte perdón.
Santo, santo,
dale tu santo, corazón.
Ay, gloria, sí, Padre.
Al pie de
la Padre.
Oh, sí, Jesús.
Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Aleluya.
A un lado de la cruz, Señor. Ahí estuviste, Padre. Pero al otro lado de la cruz no hay nadie, Señor. Ahí nos corresponde a nosotros, Señor. Ahí nos corresponde estar para que podamos decir con Cristo, estoy juntamente crucificado.
Gracias.
Tu Espíritu lo hará, Señor. Tu Espíritu lo hará, Señor. Tu Espíritu lo hará, Señor. Tu Espíritu lo hará, oh Dios mío. Señor, es tiempo de pasar a otro nivel, Padre. A otro nivel de vida, oh Dios mío. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Gracias por esas vidas que tú estás tocando, Señor. Gracias por esos corazones, Señor, que tú sensibilizas, oh Dios, que circuncidas sus oídos, bendito Señor Jesús. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Señor, llévanos a nuestros hogares con tu paz y tu bendición. Y te pedimos, Señor, de que tu palabra se quede grabada, Señor. Mateo 16, 24, que sea nuestro versículo, Padre. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Esculpe, oh Dios mío, ese versículo, Señor, en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, oh Rey de Gloria. Tú lo vas a esculpir con tu dedo, Señor. Indeleble quedará, Señor. Gracias. Llévanos, Padre, con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Hermana Julia, Dios le bendiga, hermana. Hermano Luis. Hermano Luis. ¿Tiene todavía? El hermano Luis tiene una limpia. Esta está manchada.